Madrid Directo.
En Onda Madrid.
Son las 6:07 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Estamos en una edición especial de Madrid Directo esta tarde en el seguimiento de esta situación que está viviendo un Boeing 767. El vuelo, a ver, vamos a recordarlo, AC-837 que iba desde Madrid a Toronto, que ha tenido que volver. Está dando vueltas a la Comunidad de Madrid y a la Comunidad de Castilla-La Mancha para poder quemar el combustible, porque evidentemente los tanques iban llenos, para poder realizar ese aterrizaje en el aeropuerto de Madrid. Barajas. Hemos escuchado aquí también el testimonio del propio piloto, que avisaba a los pasajeros de lo que estaba ocurriendo y que volvían y les otra vez a Madrid Barajas y les pedía calma y tranquilidad. Estábamos hablando con un montón de interlocutores y en estos momentos tenemos comunicación establecida con Pilar Varela, que es psicóloga. Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué importancia tiene la puesta en escena, digamos, de la tripulación, del piloto, del copiloto, de los auxiliares de vuelo a la hora de tratar un incidente de estas características de cara al pasaje?
Pues naturalmente una importancia extraordinaria. Están entrenados para ello, ¿eh? O sea que tanto lo que acabo de oíros, que el piloto, el comandante se ha dirigido a todo el mundo, a todo el pasaje, como la actitud que seguramente será fantástica y equilibrada por parte de todos, de toda la tripulación. Y otro elemento muy importante también es que alguno de los pasajeros no responda con una actitud panicadora, porque eso podría ser contagioso. Yo creo que, vamos, estoy completamente convencida de que todo este asunto va a resolverse perfectamente bien, que esto no es común, desde luego, pero los pilotos están entrenados para esto y la tripulación también. Sí, es verdad que también dependerá mucho de cómo son unos y otros pasajeros. Unos son mucho más controlados y otros no.
Ahora que, Pilar, este momento lo están viviendo, digamos, que en estos mismos momentos, si valga la redundancia,
sí,
tienen otras dos horas más de estar dando vueltas hasta conseguir el aterrizaje. Es complicado, supongo, prepararles para ese momento del aterrizaje, que evidentemente va a ser un momento tenso.
Pienso que sí, que efectivamente el momento será tenso, pero que yo creo que, vamos, creo, como te digo, estoy convencida de que se tomarán todas las medidas oportunas. No me atrevo a imaginar cuáles porque no soy técnica en el asunto, pero el aterrizaje se hará con toda la seguridad posible. Lo que esté pasando dentro depende, como te digo, mucho de hasta qué punto son capaces de tranquilizar unos a otros. Mira, cuando un ascensor se para entre dos pisos, en el piso 40, 30 o simplemente 8, y hay unos cuantos pasajeros, unos responden con equilibrio, con tranquilidad, sabiendo que eso va a resolverse en poco tiempo, y otros responden con una actitud de miedo y de descontrol inmediatamente. Si yo estuviera dentro de ese avión, mira, por suerte no lo estoy, pero si estuviera dentro, respondería con tranquilidad y contribuiría, igual que otros pasajeros, a que se mantuviera la calma. Es muy importante que se mantenga la calma, porque el miedo es muy contagioso. Y las actitudes de miedo, las conductas de miedo, son mucho, es decir, gritos, pánico, necesidad de ir al lavabo, un montón de cosas que acreditan el miedo. Si todo eso se mantiene dentro de una línea de control, que estoy segura que ahí dentro se está manteniendo, las cosas van a ir bien.
Pilar, estamos ahora en ese momento, digamos, delicado hasta que lleguen al aterrizaje. Pasa el aterrizaje, no ocurre nada seguramente,
¿sí?
Pero luego, ¿cómo te recuperas? Porque tú has vivido un estrés tremendo, fuerte, de tres horas continuas de estar en un sinvivir, y luego te tienes que recuperar, digamos, de ese estrés postraumático una vez que ha ocurrido esto, ¿no?
Bueno, yo no me atrevería a llamar a ponerle el adjetivo de postraumático, que el estrés postraumático es una cosa muy seria que yo creo que no, en fin, no sé si es que yo le estoy dando una importancia menor de lo que le darían otras personas. Yo soy persona tranquila y no soy nada panicadora y creo que esto va a ir bien. Es verdad, como os decía al principio, que hay una enorme diferencia entre unas y otras personas en la gestión del miedo. Hay alguno que a lo mejor dice, no me vuelvo a subir en un avión en mi vida. Otro tardará un cierto tiempo en volver a meterse en un avión, y para otros lo contarán con cierta tranquilidad, sintiéndose en cierto modo un poquito héroes o un poquito, digamos, colaboradores con el mantener la calma dentro del avión. Para algunas personas va a ser una experiencia francamente dura, pero me encantaría saber qué es lo que está pasando ahí dentro. Me gustaría mirar por un ojo de la cerradura y ver cómo la gente se está portando de bien. Estoy segura que la gente se está portando muy, muy bien.
Qué positiva.
Son 160 pasajeros, ¿no es así?
Unos, entre 130 y 140, no están ahí muy claras las cifras. Una cuestión, Pilar. Los familiares que están en tierra, ¿cómo lo están viviendo en estos momentos? Me imagino, yo si tengo ahí a mi hija, o a mi padre, o a mi madre, o no sé, probablemente lo esté pasando hasta incluso peor que ellos, ¿no?
Bueno, como os he dicho antes, depende de unas personas y otras. Yo confío mucho en estar en manos de expertos. Si lo pensáis bien, nos metemos en una carretera conduciendo un coche y estamos sufriendo un riesgo. Entramos en un quirófano para que nos operen de anginas, que me operaron a mí cuando era pequeña, o yo qué sé, o de apendicitis, que te estás jugando la vida, y confiamos en unos médicos. Y confiamos que incluso en el acto quirúrgico pueden surgir problemas y los médicos y los sanitarios que están en un quirófano van a saber resolver las cosas, ¿no? Yo, los familiares, como tú dices, que están ¿dónde? ¿En Barajas? ¿Han ido los familiares allí o qué?
Creemos que algunos se están acercando porque, lógicamente, habrán despedido a sus familiares que se iban de viaje. Y claro, sí. Imagínate la incertidumbre.
Algunos ni se habrán enterado. Algunos ni siquiera se han enterado, a lo mejor, ¿no?
No sé. Si nos siguen, yo creo que sí.
Si os siguen, sí, se habrán enterado. Bueno, es importante para nosotros, para todos los que en estos momentos estamos hablando y sabemos que están escuchando nuestras palabras, que les transmitamos un mensaje de tranquilidad. Todo lo que yo he dicho, que creo que es tranquilo, no lo he dicho falsamente. Lo digo porque lo siento perfectamente bien como psicóloga y simplemente como persona que vuelo en avión algunas veces. Yo recuerdo que hice un viaje en Suiza, no me acuerdo de dónde a dónde, sé que salíamos hacia, quizá para Madrid, y en Zúrich, eran las líneas aéreas suizas, un avión muy pequeñito, 12 pasajeros, copita de champán, en fin, todo ideal, hasta que cuando llevábamos media hora volando, el comandante nos dijo, tenemos que volver porque tenemos una avería. Y efectivamente, volvimos. No hubo que dar vueltas, como parece ser que este avión canadiense ¿avión es canadiense, perdona?
Air Canada es la compañía.
Sí, bueno, pues no hubo que dar vueltas para desprendernos del o quemar el combustible. Volvimos. Lo que sí te puedo decir es que el champán y la simpatía y las risas que llevábamos de ida, cuando el avión dio la vuelta, pues se convirtieron en un silencio sepulcral, pero tranquilamente llegamos y el comandante depositó el avión en la pista y tan contentos y ya está, ¿sabes? Es decir, que esas cosas pueden pasar y para muchos pues será una pequeña aventura. Voy a seguir de cerca lo que va a pasar, desde luego. Ahora mismo pongo mi tele y...
Y la radio, por favor, Madrid Directo, Onda Madrid.
Muy bien.
Pilar, pues... una pregunta. Estamos contando en este programa que un F-18 del Ejército del Aire ha salido de la base de Torrejón de Ardoz, sí, para ponerse en paralelo al avión, sí, y ver un poco los daños del avión. Sí. Yo no sé si un elemento así, en esa situación en la que se encuentran los pasajeros, añade más tensión o menos a la situación de los pasajeros que se encuentran en el avión.
Pues lógicamente debería añadir menos, es decir, estamos escoltados por un avión que desde fuera está viendo y diagnosticando nuestros daños, o sea, en principio menos. Si se cargan las tintas en lo literario, pues y en el miedo, pues entonces alguien que no ha visto un avión de guerra de cerca nunca, sí, lo hemos visto la patrulla Águila ahí en el desfile de las Fuerzas Armadas, que son tan bonitos las cosas que hacen, pues cuando vemos un avión al lado, pues nos podemos poner nerviosos. Yo lo he visto en un avión comercial al lado, un, sí, avión de guerra, ¿no? Y como siempre, ese avión está ahí para proteger. Yo creo que la clave de verdad está en el mensaje que la tripulación y el comandante estén lanzando a la gente. Y después, en la, digamos... inteligencia, generosidad y habilidad de unos pasajeros con respecto a otros. Los pasajeros que puedan, que estén más tensos y más nerviosos, que puedan cogerse de la mano, que puedan beber agua, que puedan ir al lavabo, que puedan tranquilizarse, que puedan hablar. Todo esto, claro, lo que estoy diciendo aquí no lo podemos estar diciendo dentro, pero con mucho más acierto, con más precisión y con más nitidez lo estará diciendo la tripulación y no me cabe la menor duda.
Pues Pilar Valera, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada.
Nuestra amiga psicóloga que nos ha dado un poquito más de tranquilidad y nos ha pedido prudencia, paciencia, y yo creo que en fin, le vamos a hacer un poquito de caso a nosotros también, aunque no estamos metidos dentro del avión. Pilar, gracias, buenas tardes.
A vosotros, un abrazo.
Sí, ¿no? Y es que hablábamos de ese F-18, que es algo que impone. Para los que hemos podido volar, hemos tenido la suerte de volar en algún avión presidencial, en un avión oficial, es muy frecuente ver, sobre todo en los despegues,
claro,
sí, de Madrid, desde la base de Torrejón de Ardoz, cómo esos aviones oficiales pues van escoltados por los F-18 hasta que abandonan territorio nacional, y lo hacen a una distancia que tú, desde viéndolo
que
desde el interior
encima,
del avión,
van al
sí,
lado,
sí, lo ves milimétricamente, a escasos centímetros.
Incluso se ha publicado ya alguna foto en las redes sociales desde dentro del avión de Air Canada, con la visual de ese F-18 del ejército.
Esta que tenemos aquí delante ahora mismo en la portada del diario El País.
Con lo cual se está ofreciendo información desde dentro del avión, que está sobrevolando la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla-La Mancha, ese avión de Air Canada, y ahí se ve claramente el reflejo del avión del ejército del F-18.
Y una noticia que está contando en estos momentos el Ministerio de Defensa, y que es una novedad, y es que cuando la aeronave termine de quemar el combustible, se va a decidir si aterriza en Barajas o si, por el contrario, el avión es derivado a la base aérea de Torrejón de Ardoz. Esto sería una novedad sobre lo que estamos contando, porque podría ser que el avión no aterrice en el aeropuerto comercial de Adolfo
Digamos
Suárez, Madrid Barajas.
Toma el mando defensa en este caso, ya una vez que ya están los F-18 ahí controlando y
pero
acompañando esto el
también,
vuelo.
Sería algo insólito, porque hasta ahora, cuando se ha producido un aterrizaje de emergencia o de precaución, como se está manejando hasta el momento, siempre se ha hecho en los aeropuertos de origen o de destino, pero no en una base aérea militar. Por lo menos yo no recuerdo ningún caso así.
Claro, mentalmente todos estábamos pensando en Barajas, todo el operativo se estaba desplegando en torno al aeropuerto de Madrid-Barajas, la base de Torrejón está muy cercana, pero es otra jurisdicción, diríamos, en el sentido de que es el Ministerio de Defensa. En cualquier caso, los controladores del Ministerio de Defensa están tan preparados igual que los civiles, con lo cual, desde el punto de vista operativo del aterrizaje, no tendría mayor importancia, pero ahora tienen que ser precisamente los técnicos los que indiquen cuál de los dos aeropuertos es el más apropiado para esta circunstancia.
En todos estos testimonios que hemos recogido, en primer lugar, pues llamaba la atención precisamente la presencia del caza, del F-18, pero luego también otra cosa, la que se hacía hincapié, que no, digamos que no se le obligaba al piloto a tomar una decisión, sino que el propio piloto, sabiendo lo que tiene, cuál es el fallo, es un poco también el que mandaba en ese momento, en el sentido de decir, tengo esto y lo más conveniente a lo mejor sería esto otro, pero claro, como desconocemos realmente
la situación, claro.
De
hecho, ahora sabemos que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, está desplazando al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con el fin de seguir desde allí el operativo para el aterrizaje de emergencia de este vuelo que estamos contando, este vuelo de Air Canada. Este dispositivo de emergencia ha sido establecido por AENA, Enaire y la delegación del Gobierno de Madrid, junto a los servicios de emergencias que existen en el propio aeropuerto y también los servicios de emergencias del 112 de la Comunidad de Madrid.
Nos contaban precisamente desde el 112 que están preparados 6 dotaciones de bomberos en la pista en Barajas, otras 10 de urgencias médicas. El SUM ha dado aviso a los centros hospitalarios por si fuera necesario, y también colaboración indirecta con Castilla-La Mancha. Lo venimos contando porque en esos vuelos circulares que está haciendo el aparato de Air Canada, pues está sobrevolando no solo Comunidad de Madrid, sino también Comunidad de Castilla-La Mancha. Hemos incidido también y hemos hecho hincapié en la situación, en la información de la tripulación, del piloto que ha hecho ese anuncio a los pasajeros de la situación. Les ha informado, les ha pedido calma, les ha pedido tranquilidad y paciencia. También hemos hablado con Amelia Gómez, del Sindicato de Tripulación de Auxiliares de Vuelo, que un poco también nos contaba esa situación. Primero, nos daba la tranquilidad de que estos profesionales están muy bien preparados, que están habituados a simulacros de esta característica, que alguno ha vivido alguna situación como esta y que hay que tener tranquilidad, desde luego.
Pues sí, vamos a intentar averiguar más de lo que puede estar pasando en ese avión, en ese Boeing 767. Tenemos a Diana Ávila, que es ingeniera aeronáutica. Diana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tú eres una experta en esto de los aviones. Estamos contando desde poco después de las 4:20 de la tarde ese incidente que se ha registrado en este Boeing 767. Al parecer, la rueda, una de las ruedas de aterrizaje habría estallado, habían entrado en el interior de uno de los motores. ¿Esto puede suceder así?
Sí, bueno, al final incidentes hay muchos y muy diversos tipos, pues ha debido estallar la rueda y si han entrado trozos al motor, pues entonces es una emergencia, porque el avión, por seguridad, aunque pueda volar con un motor o con dos motores, dependiendo, con tres motores, dependiendo de la cantidad, pues siempre es mucho más seguro, evidentemente, proceder a un aterrizaje y poder evacuar tranquilamente a los pasajeros.
Estamos contando que el avión está dando vueltas en círculo en el entorno de la Comunidad de Madrid y también de Castilla-La Mancha con el fin de quemar combustible. Estamos hablando de un vuelo que es muy largo, porque era un Madrid-Toronto, lo cual son unas cuantas horas de vuelo. Si nos atenemos a ese vuelo y a la hora que nos dicen que aterrizaría el avión, a las 7:30, no habría quemado todo el combustible.
Efectivamente. Estos aviones, que son muy grandes, suelen tener dos pesos certificados, uno que es el peso máximo al despegue y otro que es el peso máximo al aterrizaje. Y hay una diferencia de peso. Eso quiere decir que si tienen mucho combustible, al aterrizar puede causar daños estructurales. Entonces, de lo que se trata es de quemar combustible o de eyectarlo en una zona que no cause problemas para aligerar el máximo el peso del avión y poder aterrizar sin ningún inconveniente estructural.
¿Y en qué se
difiere? Por eso es por lo que se hace.
¿En qué difiere el hecho de que se queme o que se suelte ese combustible?
Pues puede ser simplemente que no haya ahora mismo una zona delimitada para soltarlo o que se pueda estar volando sin ningún problema, porque a lo mejor ha saltado el motor pero no hay una emergencia en el motor, entonces se puede quemar, que es casi mucho mejor que soltarlo, claro. Bueno, también depende del tráfico aéreo que haya y de la emergencia que se ha declarado.
Diana, por centrarnos un poquito, el momento crítico que se va a vivir en este vuelo probablemente sea el del aterrizaje.
Efectivamente, porque, bueno, yo acabo de llegar, me he visto ahora que es lo de la rueda que ha estallado, entonces el tren de aterrizaje ahora mismo tiene una rueda de las dos que tiene delante, entonces, el impacto que va a sufrir no se va a absorber del todo y tienen que estar, el aterrizaje tiene que ser cuidadoso, seguramente los bomberos estén preparados, a lo mejor incluso con una cama de espuma que se suele hacer, para que pueda ser mucho más suave, y ese es el momento un poco más difícil.
Diana, ¿y cómo se puede hacer para equilibrar un avión que está intentando aterrizar y que lleva parte del tren de aterrizaje dañado y probablemente a lo mejor alguna parte de alguno de los motores? ¿Cómo se hace para equilibrar en vuelo ese avión?
Bueno, si es el tren, lo que hacen es, si no se puede meter, que supongo que será el caso, tendrá los dos trenes a lo mejor sacados. Es que no lo sé ahora mismo exactamente. Pero esos procedimientos operativos están todos declarados en el manual de vuelo, que el piloto se conoce muy bien, lo tiene a mano. Y en cuanto hay algún problema, hay unos protocolos muy estrictos que se están siguiendo y dependiendo del tipo de avería o de incidente que se ha producido, se van siguiendo paso por paso el protocolo en el cual te dice exactamente si tienes que llevar una velocidad determinada, un punto de flap, si tienes que hacer unas vueltas determinadas, si tienes que tirar combustible. En fin, todo eso está muy, muy protocolizado, muy detallado.
¿Felipe?
Entonces, sí. Ahí tiene todo.
En estas circunstancias, el factor humano es muy importante, es determinante, importa más la máquina que te estén guiando desde la torre de control. ¿Qué factores intervienen?
Bueno, lo primero, lo más importante es el piloto. Evidentemente, el factor humano, el piloto, un buen piloto, un piloto tranquilo, un piloto que tiene ahí al lado su copiloto, su manual, sabe perfectamente lo que tiene que hacer y desde luego es lo más importante. La máquina, pues hombre, siempre se piensa en la máquina, pero lo principal son los pasajeros. Y el piloto, evidentemente, con la ayuda de la torre de control, que le estará diciendo cómo está el tráfico, cómo puede ir, pues es lo fundamental, que esté tranquilo y que siga sus procedimientos, y que seguramente con esa tranquilidad no va a pasar absolutamente nada.
Diana, estamos viendo, porque lo llevamos desde hace ya unos minutos y ya Defensa lo ha confirmado, que hay un caza F-18 al lado del avión, digamos que suponemos que para comprobar los daños que hay y para acompañar a esa operación final de aterrizaje. Esto nos estaban diciendo algunos expertos que no es lo habitual. Pero no sé si en estos momentos a lo mejor sea Defensa quien esté comandando la operación.
Pues es muy curioso, sí, porque evidentemente, como os he comentado, estos protocolos están, los pilotos lo tienen muy claros y los tienen muy escritos. Entonces, es verdad que también para mí es la primera vez que un caza de defensa está vigilando. Pero bueno, toda compañía es bueno, porque además si hay un tren de aterrizaje sacado por cualquier causa, siempre es bueno que haya un compañero en la torre de control o el propio piloto del caza que esté vigilando que no se mueva, que esté sujeto, que esté en unas condiciones seguras para el aterrizaje. Entonces, excelente dispositivo, excelente apuesta por la seguridad del piloto y de los pasajeros y nada.
Ángel.
Diana, sabemos que estos aviones pasan muchos controles a lo largo de su vida, algunos de ellos muy exhaustivos. Este avión, por lo que las informaciones que nos llegan, tiene 30 años. ¿Eso puede influir de alguna forma o no debería con todos estos controles tan exhaustivos que se pasan?
No debería. De hecho, si es un, como habéis comentado, es un reventón de rueda, pues puede ser por la propia rueda. Sabes que no. Generalmente, el mantenimiento en estos aviones es exhaustivo, porque no solamente tienen dailies, que son inspecciones que se hacen rutinarias cada día, que además son muy extensas, sí, y están muy centradas en las ruedas, en los frenos, en el hidráulico, en los sistemas de oxígeno. Luego tienes las prevuelo y las posvuelo y las entrevuelo. O sea, que cada vez que el avión toma tierra hay una inspección general del estado del avión. Es algo fortuito. Evidentemente, cuando el avión aterrice, se establecerán las causas que seguramente la Comisión de Accidentes de la CEIAC, de AESA, investigará, verá qué es lo que ha ocurrido y se sacarán conclusiones. Pero suelen ser cosas totalmente fortuitas. Las averías son así.
Pues Diana Ávila, muchísimas gracias por estar con nosotros. Diana es ingeniero aeronáutico, nos está dando claves de qué es lo que puede estar ocurriendo a bordo y las medidas que se están tomando para que se produzca con bien ese aterrizaje en el aeropuerto de Madrid-Barajas o en Torrejón, no lo sabemos en estos momentos. Gracias, Diana, buenas tardes.
Lo que sabemos ya, Pilar, Felipe, es que finalmente se descarta que el avión vaya a aterrizar en Torrejón de Ardoz, el F-18, ese avión del ejército que había sobrevolado muy cerca del Boeing 767 para tomar imágenes, ya ha regresado a la base, ya ha fotografiado los daños que tiene, que presenta el avión, se están analizando esos daños y lo que descarta ahora mismo el Ministerio de Defensa es que el avión aterrice como se había barajado en una de las posibilidades en la base aérea de Torrejón de Ardoz y por lo tanto el aterrizaje previsto en principio sobre las 7:30 de la tarde se va a realizar en el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Además habíamos comentado que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se ha desplazado ya al aeropuerto de Madrid-Barajas, supongo que para comandar el dispositivo que se está organizando en el aeropuerto. Pues si os parece hacemos un alto en el camino y continuamos en la sintonía de Madrid Directo.
Madrid Directo.
En Onda Madrid.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Hola Marta, ¿cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Madrid Directo.
En Onda Madrid.
Son las 6:30 de la tarde, edición especial de Madrid Directo, en el seguimiento de la situación que está viviendo ese Boeing 767 de la compañía Air Canada, que está dando vueltas sobre Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid para realizar ese aterrizaje de emergencia, de precaución en el aeropuerto, porque ha perdido parte del tren de aterrizaje, le ha reventado una rueda, no sabemos si también tiene daños en el motor. Un F-18, un caza, ha estado sobrevolando a su lado para poder ver los daños que tenía, para reportar toda la información. Y nosotros ahora tenemos comunicación establecida con Carlos Salas, que es decano del Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial. Carlos, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues aquí viviendo con inquietud, digamos, la situación que está viviendo este vuelo. Ahora, ¿qué pasos se van a seguir después de dar estas vueltas en el momento crítico del aterrizaje en Barajas?
Bueno, pues la tripulación, los pilotos han estado haciendo lo que hacemos todos los pilotos cuando tenemos un problema de este tipo y tenemos que volvernos al aeropuerto de salida, y es aligerar el peso del avión. Lo que han estado haciendo es lanzar combustible al exterior de una manera controlada, muy alto, y haciendo descender el peso del avión. El avión, por lo visto, estaba haciendo un vuelo a Toronto, y como bien has dicho, es un 767.
Carlos, ¿cómo es la decisión que tiene que tomar un piloto cuando está en una situación como esta?
Bueno, mira, nosotros estamos preparados con nuestros procedimientos de emergencia y los procedimientos condicionales del avión, y lo que hacemos es entrenar este tipo de emergencias durante toda la vida. Estamos preparados para ello. Entonces, pues lo que intentamos evitar son procedimientos que no hemos realizado, y eso no ocurre.
Entonces, hemos escuchado antes, Carlos, el mensaje que ha dirigido el comandante, el piloto, al pasaje para que se tranquilizara. Les ha enfermado, pues tenemos un problema en el tren de aterrizaje, tenemos un problema con una rueda que se ha reventado, volvemos otra vez al aeropuerto, vamos a tardar todavía un rato en poder aterrizar porque hay que soltar el combustible, porque digamos el avión iba hacia Toronto, iba hasta arriba de queroseno, claro.
Sí, bueno, esto es un avión que puede llevar hasta 190 toneladas, prácticamente cerca de 190 toneladas de combustible, pero el mensaje sí lo he estado oyendo y es correctísimo, y creo que es un mensaje pues muy bien formulado.
En el momento que
al pasaje y para informarle, sí, dime, Pilar.
En el momento que se produce una crisis de estas características, el trabajo del piloto es y de toda la tripulación es fundamental. Me imagino que detectas la avería y comunicas a la torre de control. Y a partir de ahí, ¿quién es el dueño de las decisiones? ¿La torre de control, el piloto?
No, no es dueño de las decisiones. La autoridad que está en el avión es el comandante, y ejerce su autoridad y ejerce en representación del operador, pues realiza todas las acciones que tiene que tomar para garantizar la seguridad operacional. Y normalmente lo que se hace es que se declara emergencia, se declara Mayday o se declara una situación de urgencia con otro tipo de formulación en la radio, y se avisa al pasaje también de qué es lo que va a ocurrir. Se hace un pequeño briefing normalmente con la tripulación, con el sobrecargo, sobre todo en este tipo de averías que hay mucho tiempo disponible. Pues la maniobra de aproximación, la maniobra de posible evacuación, todos los procedimientos se preparan con muchísimo cuidado. Uh-huh. Y esto es porque aquí hay tiempo de sobra. O sea, no es una situación en la que el tiempo sea un factor.
Está con nosotros, Carlos, también Ángel Rubio, que es el director de Onda Madrid, en este segmento especial de esta información.
Carlos, yo quería hacerte una pregunta, porque hemos escuchado muchos testimonios a lo largo de esta edición especial de Madrid Directo que les sorprendía el hecho de que un F-18, un avión del Ejército del Aire, haya despegado desde Torrejón de Ardoz y se haya acercado hasta el vuelo para comprobar los daños, fotografiar esos daños y tener una información más gráfica del estado en el que se encuentra el avión. A usted también le sorprende, a ti también te sorprende ese fenómeno de que un F-18
no
haya...
En absoluto, es común. Lo que pasa es que normalmente pues no se hace, porque este tipo de averías, este tipo de incidentes, pues no es común. Pero lo que ha hecho hoy el F-18 es despegar de Torrejón, ponerse en formación con el avión, y seguramente habrá sacado algunas imágenes del tren de aterrizaje que está dañado, y ahora las estarán observando para ver hasta qué punto está dañado. Normalmente lo que ha ocurrido es que habrá perdido una rueda o habrá reventado una rueda.
Carlos.
Y eso ha producido algún tipo de problema en el motor también, porque se habrá introducido pues trocitos de goma en el motor y lo han parado. Pero lo normal es que el avión aterrice con absoluta normalidad y que no haya ninguno de los problemas que están pintando en las redes, ¿no? Uh-huh. Sí, dime, Pilar.
Carlos, está con nosotros también Felipe Serrano, que es el director de informativos de esta casa.
Son las 6:36, está a punto de anochecer. Desde el punto de vista técnico, ¿sería más conveniente que el avión aterrizara con luz natural o es indistinto?
Bueno, pues buenas tardes, Felipe. Pues mira, lo mejor es aterrizar con luz natural, no con luz de día. Lo que pasa es que a las horas que estamos, pues yo creo que todavía aguantará un poquito la luz. Tendremos todavía 45 minutos o una hora de luz natural y yo creo que tiene que estar a punto de aterrizar ya el avión. En 20 minutos o en 30 minutos lo tenemos aquí en el suelo y los pasajeros en la terminal tomándose un café con leche.
Lo bueno es que estamos viendo que los protocolos están funcionando. Evidentemente, el momento crítico será el aterrizaje, pero yo creo que se han tomado todas las medidas necesarias, ¿no?, y convenientes.
Sí, absolutamente. O sea, no tenemos que tener ninguna preocupación. Los servicios de AENA funcionan muy bien, los servicios de Aire también. Y todo el mundo está preparado. Entrenamos para estas situaciones y estas situaciones ocurren. Y estamos preparados para... La buena noticia es que estamos preparados para afrontarlas y para encarar una situación de emergencia de este tipo.
Pues Carlos Salas. Claro que sí, esperamos todos que vaya la cosa muy bien y seguro que va a ir muy bien. Carlos Salas, muchísimas gracias. Es el decano del Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial. Y en este tiempo, en esta hora, siempre a las 6:30, pues está aquí Constantino Mediavilla. Aquí le tenemos. Constantino, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y tenemos también nuestros invitados para el día de hoy. ¿Ha habido alguna baja? La hemos sustituido porque la baja, digamos, que era la portavoz del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz, está en el seguimiento puro y duro de esta información. Están con nosotros Maite Pacheco, concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid, portavoz de la Comisión de Familias, Igualdad y Bienestar Social. Maite, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con nosotros también está José Fernández, que es concejal del Partido Popular de los distritos Centro y Salamanca. José, buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué situación, Maite, vivir lo que estarán pasando ese pasaje en estos momentos.
Sí, yo estoy segura de que el comandante sabe mantener la calma y nosotros tenemos muy buenas fuerzas y muy buena preparación, como han dicho, así que nada, que lo tomen con calma y que se apoyen unos a otros.
Claro que sí. Pues tenemos ya comunicación establecida con el aeropuerto de Madrid-Barajas. Allí sigue nuestra compañera Pilar Rivera. Pilar, cuéntanos.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Pues todo preparado en Barajas. 6 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid se han desplegado aquí, 10 del SUMA y una carpa de emergencias de Cruz Roja. Toda la red de hospitales de la comunidad está prevenida para atender y, si fuera necesario, alguno de esos 128 pasajeros a bordo del vuelo de Air Canada, que está previsto que aterrice en poco menos de una hora. El Ayuntamiento, por su parte, ha desplazado 4 ambulancias del SAMUR, 2 UBIMóviles y 2 convencionales y 4 camiones de bomberos, entre ellos 2 autobombas y 1 tanque de agua. Aterrizaje de altísimo riesgo, según el gestor de espacio aéreo en aire, pero un protocolo muy controlado y más habitual de lo que imaginamos, según nos cuentan. Se ha habilitado además una pista para que aterrice el avión dañado. El vuelo, recordemos, partió a las 2:30 de Barajas y 15 minutos después de que se reabriera por el incidente del dron. Hemos hablado con muchos de los pasajeros que esperan algunos más impacientes que otros a tomar sus vuelos. Los vuelos previstos, a unos les pillaba absolutamente por sorpresa la noticia del vuelo de Air Canada. Otros se enteraban por redes sociales, incluso por los medios de comunicación, y criticaban que no precisamente por sus compañías. Vamos a escucharlos.
Sí, de hecho nuestro vuelo también estaba como que así.
Pero fue porque habían drones, nos dijeron que había drones, entonces nos demoramos en aterrizar. No sabíamos si íbamos a aterrizar acá o en Sevilla. Nosotros nos vamos a Roma, pero nuestro vuelo de conexión es en la noche todavía, 9 de la noche más o menos. El vuelo no se retrasó porque nosotros, o sea, de por sí es 9 de la noche. Creo que los que tenían vuelo de conexión más temprano, esos son los que se han retrasado, pero nosotros no.
Bueno, la Guardia Civil de Tráfico se ha desplegado por todos los accesos a este aeropuerto, mientras el trasiego es normal, el habitual de cualquier lunes, primero de semana aquí en la T4 del aeropuerto de Barajas, muy pendientes también de todo lo que dé de sí el aterrizaje de este vuelo.
Pues seguimos en comunicación en directo con nuestra compañera enviada especial al aeropuerto de Madrid-Barajas con las noticias, con las novedades que se produzcan en el aeropuerto, Ángel.
Y hay una novedad y es que la tripulación ha comunicado a la torre de control, según las informaciones que nos llegan, que el aterrizaje se va a producir a las 7:15 de la tarde, en 35 minutos se va a producir ese aterrizaje de ese Boeing 767 de Air Canada, en el que viajan 130 pasajeros y 8 miembros de la tripulación. Yo no sé, Constantino, tú que conoces bien Madrid, situaciones así de tensión se han vivido en otras ocasiones en el aeropuerto de Barajas.
Sí, ha sido, en fin, habitual, teniendo un aeropuerto del tamaño que tenemos en una comunidad como la nuestra, en la Comunidad de Madrid, de hecho que esté tan próximo al centro de la ciudad. Cada vez que Barajas estornudaba, pues prácticamente los madrileños nos constipábamos, ¿no? Yo estaba pensando hoy, aprovechando que tenemos aquí al concejal de centro, a José Fernández, que habrán experimentado sus vecinos, ¿no? Porque es que ha pasado tan bajito por la zona centro de Madrid. ¿Cómo lo ha vivido el concejal? ¿Ha habido en la Junta algún tipo de llamadas, supongo, inmediatas, ¿no?
Sí, bueno, siempre hay alguna llamada de alarma, pero yo quiero trasladar, en todo caso, que las emergencias y protección civil de la ciudad de Madrid, como todos los cuerpos de seguridad del Estado, cumplirán con su deber hoy, y yo creo que esperemos que todo se desarrolle en tranquilidad para todos.
Seguro que sí, ¿no? Porque en cualquiera de los casos a mí me llamaba poderosamente la atención, a propósito de lo que comentaba Ángel y de la ciudad y de la Comunidad de Madrid, cuando hablaba con Maite Pacheco, con la concejal socialista, ella insistía en algo, ¿no? Y también Carlos nos lo contaba, y estabais hablando con él hace un momento, ¿no? Decía, hay tiempo para tanto, y yo decía, hay tiempo para tanto, pero ¿cómo se gestiona ese tiempo? ¿No? Qué importante es cómo se esté comunicando. Lo sabremos luego, cuando tengamos la oportunidad, porque todo va a acabar bien, obviamente, y no va a haber, seguro, ningún tipo de problema. Una vez más se demuestra, Maite, como bien decías, que en la Comunidad de Madrid las emergencias son de primer nivel. Es importantísimo saber que se trabaja en equipo y que, por lo tanto, se tiene esa posibilidad. Pero yo estaba pensando en el tiempo, ¿no? En ustedes que desde la política se dedican mucho tiempo a anticiparse a las necesidades de los ciudadanos, ahora es cuando tienen que dar el do de pecho, ¿no? Cuando tienen que poner en marcha todos esos protocolos.
Hombre, yo creo que ahí lo que sí que hay es una gran experiencia de muchos y grandes profesionales que hay en la ciudad y en la Comunidad de Madrid en los temas de emergencias y protección civil, y de nuevo, como lo hicieron en tantas ocasiones por desgracia, pues hoy estarán a la altura, y esperemos que todo a las 7:15, cuando ocurra, pues pase para bien de todos los pasajeros y de esa tripulación, que tiene una gran responsabilidad ahora mismo.
Maite, ¿cómo lo está viviendo usted?
Bueno, yo estoy con José. En este momento no hay ni oposición ni no oposición. Somos todos una piña. Lo que queremos es que haya la máxima tranquilidad, y yo creo que los políticos, precisamente en este momento, lo que tenemos que transmitir es esa confianza absoluta en las personas, que perduran mucho más allá de los políticos, que son grandísimos profesionales. Y en eso estamos, en dar toda nuestra fuerza y en transmitir esa calma.
Constantina, estamos viendo imágenes en directo ya de nuestros compañeros de Telemadrid en el aeropuerto. Vemos ahí el dispositivo ya desplegado. Sí que se ve que hay un poquito de niebla. Hacía mucho hincapié Felipe Serrano antes en el tema de la visibilidad a la hora de realizar un aterrizaje de estas características, aquello de la luz natural o nocturna, pero sí que vemos que hay un poquito de niebla, porque esta mañana también la había. O sea que...
Por cierto, que estábamos pendientes de cualquier información que llegara de la compañía, que no se había pronunciado. Bueno, pues hay un comunicado que está difundiendo la CBC, la cadena norteamericana, en las noticias, la televisión canadiense, un comunicado de Air Canada en el que asegura que los pilotos están completamente entrenados para una situación de emergencia. Dice que se ha roto uno de los 10 neumáticos que utiliza este modelo de avión en su tren de aterrizaje, y que está volviendo al aeropuerto para aterrizar una vez que se haya consumido el combustible suficiente como para garantizar ese aterrizaje en las mejores condiciones.
El piloto, además, comentaba antes Ángel, la hora aproximada de las 7:15, ha informado al control aéreo de Enaire que estima tomar tierra en torno a las 7:30, o sea, dentro de 45 minutos aproximadamente, y ese es el motivo de que no esté aprovechando la luz natural, sino que se vea en la obligación de seguir quemando queroseno para poder aterrizar en las mejores condiciones.
Sin duda va a ser ese el momento crítico de todo este operativo que estamos viviendo, que todos esperamos y creemos que va a salir fenomenal, porque se han tomado todas las medidas oportunas, todos los protocolos se han puesto a funcionar, el F-18 ha estado haciendo las fotografías correspondientes para informar dónde corresponden los organismos de aviación civil para que pueda ver exactamente cuáles son los daños reales, y entonces yo creo que eso va a salir todo fenomenal.
Bueno, pues pendiente de las últimas noticias que nos lleguen y esperando esa hora fijada de las 7:30 en el que se va a producir ese aterrizaje. Si te parece, Constantino, vamos a charlar con nuestros invitados de otros asuntos que han alterado la agenda habitual de esta conversación que mantenemos con ellos los lunes aquí en Madrid Directo.
Y luego recordamos que habrá una edición especial también con nuestros compañeros del Enfoque, con Félix Madero y Javier Mardón.
Desde las 7, que nos toman el relevo.
Claro que sí.
Vamos a hacerlo con música, que es algo habitual en esta
media hora. Para desestresarnos un poquito.
Con ellos, porque uno de los temas que queríamos poner encima de la mesa, que yo creo que ya que estamos aquí lo vamos a poner, es el de los músicos callejeros, ¿no? Vamos a ver también qué pasa con la A5 y con el soterramiento, aunque sea muy rápido, pero es que cuántos de los que hoy son grandes músicos, música que seguro está contribuyendo a relajar muchísimo en el interior de ese Boeing a todos los viajeros, han salido, digo, de las calles.
Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos.
Por ejemplo, ella baila sola, sin ir más lejos, ¿no? Yo sé que José es un gran aficionado a ella baila sola, ¿eh? Ha bailado mucho, no solo, también en compañía. Maite, ¿es muy bailona o no?
Sí. Sí, muy, muy. No he tenido oportunidad en el ayuntamiento, pero en cuanto vamos...
Bueno, ya mismo montan un party, Constant.
No, por eso veo. Porque, esto le afecta mucho al concejal de centro. ¿Qué pasa con los músicos callejeros?
Bueno, me afecta tanto que la instrucción la tengo que firmar yo.
No, es que no tiene más remedio. Bueno, pues rubríquela, díganos qué lleva antes de la rúbrica.
Bueno, yo creo que lo primero es que cambiamos, porque yo creo que los músicos callejeros a veces el nombre ya... Y vamos a llamarles músicos de calle. Y sobre todo es que después de que me he reunido con los músicos, con los vecinos y con los comerciantes, lo más triste que fue es que hubo una asociación que me dijo es que a veces la música se había convertido en una tortura. Yo creo que el gran fracaso de la instrucción que hizo el gobierno anterior de Manuela Carmena con el tema de los músicos callejeros es eso, ¿no? Que se haya convertido la música. ¿Cómo puede ser que la música sea una tortura? Y por eso queremos diferenciar zonas residenciales, zonas comerciales, limitar el número con el fin de que esa música de calle sea un placer escucharlo, que salgan grupos como Ella Baila Sola y no un tormento para vecinos y comerciantes. Ahí está el término medio.
Sí, pero con un límite, 450.
450. Es que nos encontramos cuando llegamos al gobierno municipal el 15 de junio con que en solo 6 meses habían dado 900 autorizaciones. Ni Medio Ambiente ni Policía Municipal se sentían capaz de controlar aquellos músicos que no tenían la correspondiente autorización.
Maite Pacheco, yo creo que no estaba en el ayuntamiento, pero estoy acordándome o recordando a Ana Botella, cuando lo que dijo es que se iban a hacer pruebas a todos y cada uno de los músicos. ¿Queda algo de aquella etapa? Es decir, ¿se llegaron a hacer aquellas pruebas? Yo no recuerdo, Felipe, si aquellas pruebas de músicos en la calle, que antes eran callejeros, se llegaron a hacer, pero desde luego sí me da la sensación que las cosas están cambiando rápido.
Están cambiando, pero sobre todo nosotros lo que quisiéramos, estando de acuerdo con José, que por supuesto todo tiene una medida, que los vecinos del centro tienen que estar a gusto viviendo en su distrito, faltaría más. En realidad lo que estamos echando de menos es esta situación de tránsito en que muchísimas personas, cantantes, se han quedado sin esa licencia, no saben qué va a pasar con ellos o con ellas, y además está transmitiendo esa sensación, aunque ahora veo que José valora enormemente la música, de que es en cierto modo pernicioso. Lo que hay que transmitir es que se quiere la música, se quiere controlada, se está a favor de ello y con un espíritu un poco más abierto. No sé si lo que hizo Manuela Carmena, no voy a entrar porque siempre damos la vuelta y nos vamos al gobierno anterior para explicar el gobierno presente.
Yo había ido 2 gobiernos incluso antes. incluso.
Por eso, lo que tenemos ahora delante es una situación en que se han quedado a legales. O sea, en un tránsito en donde están nerviosos y donde tenemos que actuar con rapidez.
Están en la nada, José, ahora.
Pues hasta ahora mismo estamos en un proceso de negociación con ellos. La instrucción, bueno, ha terminado ahora. La instrucción saldrá en estos 15 días, del mes de febrero. Y si todo va bien, el 1 de marzo ya tendremos todas las autorizaciones correspondientes. Lo cierto también es que había una zona de protección acústica especial que se aprobó por el Pleno, por el Partido Socialista incluido, el 30 de abril, un mes antes de las elecciones, y nos vemos obligados a ella, a adaptar la normativa a esos músicos de calle.
Pero como bien decía Maite, algunos estará preguntando esto.
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas?
¿Por qué te vas? Es decir, ¿cuál es el criterio? Me ha parecido entender, Maite, para que haya ahora gente, esos 450 que van a poder, y haya otros tantos músicos de calle que no van a poder. ¿Por qué se van, José?
Hombre, yo creo que no es que se vayan a ir, es que yo creo que hay que limitar, porque, insisto, no puede convertirse la música en una tortura, ¿no? Eso es lo que no puede ser. Yo creo que tenemos que diferenciar, y luego también vamos a establecer un tema especial, van a ser 50 autorizaciones durante el verano para aquellos músicos que solo vienen de paso, que quieren tocar un día o dos días, diferenciar de aquellos que sí que lo hacen, y siempre y cuando habrá 900 al año, 450 cada semestre de autorizaciones.
¿Qué papel van a jugar en esta negociación la Asociación de Vecinos y Comerciantes?
Pues, mire, pues toda, porque yo creo que al final, primero los comerciantes son unos vecinos más, y entonces yo quiero sentar a las tres partes, lo que no quiero es escuchar solo a unos. Y en ese caso, por eso he sentado en la misma mesa a músicos, comerciantes y vecinos. De verdad que las reuniones han sido muy positivas, se han escuchado los dos y sobre todo se han transmitido un poco la realidad de cada uno, porque lo que está claro es que ninguno tiene la razón absoluta y nosotros en el Ayuntamiento tenemos la obligación de mediar para que exista esa convivencia entre los músicos de calle, vecinos y comerciantes.
¿Habrá acuerdo al final? ¿Hay voluntad de acuerdo de todas las partes?
Hombre, no solo va a haber voluntad de acuerdo, sino que a lo largo del tiempo vamos a constituir una comisión de seguimiento con esas tres patas, comerciantes, vecinos y músicos, y nos reuniremos para intentar mejorar. Eso es lo que es el objetivo de esas comisiones de seguimiento.
Maider.
¿Alguna idea clave que ha salido? ¿Debería haber sucedido antes, creo, José, para que esta situación de incertidumbre no...
Asiente con la cabeza, asiente, José.
Sí, porque es razonable. En segundo lugar, efectivamente, que sea subjetivamente, ¿cuáles son esos músicos que valen y que no valen? ¿De qué de gustos depende? Ese control creo que tiene más que ver con los horarios de trabajo y con las zonas, etcétera, que con quiénes son los músicos válidos y no, porque podemos estar de alguna manera sin querer coartando pues tendencias novedosas o perjudicando en definitiva la creatividad en una zona fantástica para fomentarla.
Pues yo creo que ahí tiene toda la razón y yo creo que tenemos que estudiar, es decir, cómo llegar a elegir a esos músicos de la zona. Está claro los horarios, pues para el tema de los descansos, el tema del trabajo, pero sí es verdad que tenemos que avanzar en esa comisión de seguimiento para llegar a que tengamos, ¿por qué no?, a los mejores tocando y alternativas y novedades de música en la calle de Madrid, claro que sí.
Constan, por Dios, aprovechemos este momento de aquí de entendimiento para todo.
¿Para todo?
Para todo, digo.
Bueno, vamos a poner entonces una canción que precisamente...
No solo lo de los músicos.
Que precisamente no habla de entendimiento.
Fuera, vete de mi casa, suéltame las manos, no soy más que un niño con los pies.
Pero ya que no tenemos mucho tiempo, yo sé que el patio para ti es prácticamente donde te criaste, Pilar. Pablo López, uno de los músicos, o es uno de los músicos que hemos estado apoyando la música de calle.
De calle.
Que ya me voy acostumbrando yo. Callejera, de calle. La verdad es que hay mucha gente a la que le gusta la música callejera, ¿no? En Londres, por ejemplo, es muy habitual que se utilice ese término, además, ¿no? De música callejera en sentido de darle gran interés. Una pregunta, Maite, a propósito de un tema que tocamos el otro día, los narcoburdeles, y hablábamos de Vallecas y del Partido Socialista. Instaban ustedes a consistorio y a comunidad, si no recuerdo mal, a actuar ya.
Sí, realmente, de verdad me alegro, como se suele decir, de que me saques este tema, porque amén de todas las regulaciones que lo amparan, las ordenanzas que hacen que nuestra policía tenga que quitar esos cartelitos que se llaman flyers, que se ponen, uno sale de su coche tan tranquilo y lo que se encuentra es una mujer desnuda, en ocasiones sin cabeza, sin pies, como un trozo de carne, y o vas y es tu niño el que sale del cole y lo que se encuentra es eso. Se está normalizando. En muy pocos días hemos recogido cientos de carteles de todo tipo. Sospechamos, bueno, yo me atrevo a afirmar que hay mafias detrás, porque es el mismo número de teléfono el de una señorita que el de la señorita que después está en Villaverde, que la señorita que después está en Arganzuela. Son inmigrantes, son pobres, son utilizadas y efectivamente son competencias compartidas con delegación, o sea, con Ministerio Interior, Delegación de Gobierno, Policía Nacional, pero hay una labor de este ayuntamiento. Sobre todo hay una labor de que el distrito de Vallecas siempre a la cola en muchísimas estadísticas, se le ayude a que sea un lugar agradable para vivir, se invierta en ellos. Y ellos mismos y ellas están demandando que, por favor, empecemos por ahí. Entonces, es que tienen muchas vertientes. Defender a estas mujeres, defender a los vecinos de Vallecas y cumplir la obligación de la ordenanza de la Policía Municipal de quitar esos cartelitos empezando por ahí, que eso sí lo podemos hacer.
Fíjate, José, hemos hablado o ha sacado el término mafias, ¿no? Eso está pasando también en el Distrito Centro. ¿Lo han detectado que pueda haber flyers de ese tipo donde se está utilizando esa imagen de mujer, ese mismo número de teléfono, o está afectando solo a estos distritos?
Pues yo creo que afecta más a unas zonas que otras, pero en todo caso el tema de las mafias, por desgracia, no solo afecta a un distrito nacional, sino a todas. Y ahí siempre tenemos que tener la colaboración, yo creo, de todas las instituciones, empezando por la Delegación de Gobierno, el Ayuntamiento y la Comunidad, porque es una trata, eso no puede ser, y sobre todo también para concienciar para no solo aquellas que lo ejercen la prostitución, sino también para aquellos que la utilizan, que yo creo que también hay que actuar en estos casos.
Maite, perdón.
Sí, me quedo con ganas de decir que nosotros
diga.
promovimos con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, una ordenanza precisamente para, en la línea que dice José, las mujeres absolutamente protegidas con alternativas de vida y los puteros y proxenetas son los que deben ser multados. Lamentablemente, en el mandato pasado no salió y es verdad que es complicada porque tiene competencias compartidas, como digo, pero yo no pierdo la esperanza de convencer a concejales como José y otros muchos de que tenemos que estar unidos. Realmente no podemos permitir que Madrid sea el segundo o el tercer destino del mundo para consumir prostitución.
Vamos a volver al Boeing. Seguramente es una de las imágenes, sin duda, más importantes del día, pero lo vamos a hacer también con música.
Lo quiero todo contigo.
Han sido 14 minutos, han sido 4 canciones, han sido 4 temas. Uno de ellos, naturalmente, tenía que ser ese Boeing, Pilar, que estamos viendo en imágenes.
Estamos viendo Madrid. Cómo se acercan otros aparatos a aterrizar, pero desde luego nuestros ojos
ese
están...
Ese no es.
Todavía no le toca.
La gente que esté siguiendo ahora esas imágenes debe decir, cuidado.
Y ya está oscureciendo, o sea que, pero que no influye a nada a la hora del aterrizaje. Estamos muy pendientes. Pues les vamos a dar las gracias a José y a Maite por haber venido hoy aquí. Les hemos atracado un poquito por aquello de que ha sido un poquito de tiempo, pero bueno, la actualidad lo requiere con esta información que estamos siguiendo aquí desde las 4:20 de la tarde. Nos han acompañado el director de la emisora, Ángel Nieto, Felipe Serrano, director de los informativos.
Me has cambiado el apellido, pero te lo perdono, ¿eh?
¿Qué te he llamado? Ángel Nieto. Hoy, por la velocidad que estaría yo pensando. Ángel Rubio.
Ha salido de carrera.
Me va fatal con el jefe, me va fatal. Felipe Serrano, lo he dicho bien, sí.
Perfectamente.
Constantino, un millón de gracias como siempre. Vamos a recapitular ahora toda la información con nuestros servicios informativos dentro de unos segundos y luego va a empezar aquí una edición especial con Félix Madero del Enfoque para seguir en directo todo lo que está ocurriendo en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Ya saben, esa situación tremenda que se está viviendo en ese vuelo de Madrid-Toronto de Air Canadá, 130 pasajeros a bordo, 8 personas en la tripulación, un comandante en vuelo que ha dado tranquilidad a los pasajeros informándoles de lo que estaba ocurriendo y la verdad es que estamos todos un poquito preocupados, pero lo que sí es verdad es que las medidas de emergencia y los protocolos están funcionando. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha dirigido ya hacia el aeropuerto para dirigir el operativo y ahí estamos esperando acontecimientos. Así que enseguida recapitulamos toda la información que tenemos y les vamos a dejar también con el enfoque enfoque con Félix Madero.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.